Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track. Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy es sábado 2 de marzo. Está acabando el año prácticamente. Ya estamos todos preparando pozole y demás cosas, porque el año está yendo bien rápido. Para toda la gente que decía enero, qué lento que va, pues no, ya estamos en marzo, gente. Bienvenidos a una nueva emisión. Qué padre que esté usted acompañándonos el día de hoy. Yo estoy bien contento porque nos acompaña Eduardo Valenzuela, director de cine. Que aparte vamos a hablar con él de su película El Halcón, que la verdad se ve muy buena película. Y la verdad es que te voy a decir una cosa, me gusta mucho a mí también las películas de lucha libre.
Perfecto.
Bienvenido.
Aquí lucha libre, tacos y madrazos.
Exacto. Es que,
¿qué más quieres?
Nada, pues ya tengo todo prácticamente lo que en la vida. Gustavo, bienvenido.
Hola, buenas noches. Vengo atento porque sí, efectivamente, si somos fans del cine de lucha libre, porque además hay que ser muy agradecidos, sostuvo durante mucho tiempo el cine mexicano,
¿no? Sí, porque por lo más supuesto. Popular en los 70s, 80s.
Exacto. Sí. Este programa inicia siempre con un estreno y el día de ayer salió una canción que tendría que haber salido hace 11 años más o menos. La canción se llama Doctor Work It Out. Él es Pharrell Williams con Miley Cyrus. Así iniciamos 8-Track por MBC 102.5. Bueno, pues esta fabulosa canción se había grabado para un disco que se llama Bangers. Y bueno, pues decidió ahora sí Miley Cyrus sacar a la luz este tema. Un tema bastante, bastante popero, la verdad, con muy buenos ganchos. Yo creo que podría, la verdad, pegar mucho. No me imagino como por qué dejarías enlatado en la canción.
Es que creo que tuvo que ver algo con los tiempos también, con lo de la pandemia.
Se cae mal,
sí. No sé.
Bueno, Bangers tiene 11 años.
No, pero a lo que me refiero es que ya cuando querían sacarla, que entonces ya se habían tardado, creo que tuvo que ver con lo de la pandemia y esto.
Sí, un poco,
creo.
Sí. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde el canal de YouTube Checo Sound y también desde Facebook 8-Track Clásicos, pero tenemos abiertas las líneas porque Mai ya no nos dejó abandonados. Bueno, porque sí. Haga usted de cuenta, sí, de pronto se fue a comprar cigarros a Hong Kong y ya por fin regresó Mai de comprar cigarros en Hong Kong, así que puede usted hablar al teléfono que está en sus pantallas. No es cierto, no, permítame un segundo. Al 5166125 y por favor comuníquese, ahí vamos a dar todos los regalos. Y la dinámica que tenemos el día de hoy, así usted no quiera regalos, ya sea en Facebook, en YouTube o sea, por supuesto, por teléfono, es las cosas que no me atrevo a gritar en la calle, pero en las luchas sí me atrevo.
Muy buena, muy
buena.
Por
ejemplo, Alex Fernández puso una muy de moda que decía, místico, místico, y ya lo que seguían, ¿no? O la de, a ver, ¿a qué horas? Esa sí, yo no me atrevería a decirles aquí, por ejemplo, así como a ti de, a ver, ¿a qué horas soltamos la canción, Gustavo? No, porque ya te colgaste, pero no se ha colgado Gustavo, es un muchacho muy responsable, el día de hoy lo está haciendo muy bien. Así que, cosas que no me atrevo a decir en la calle, pero sí me atrevo a decir en las luchas. ¿Te parece bien?
Increíble, me encanta.
Perfecto. Fíjense ustedes que el día de ayer se anunció que, bueno, pues el fallecimiento de Lynn Fanstein, una mujer que la verdad, en cuestión de música, aportó mucho en cuanto a su sapiencia, en cuanto a cómo hacer toda esta cuestión de ambientar una película. Hizo Babel, hizo Amores Perros. Que para mí Amores Perros, lo más que tiene, por supuesto, independientemente de la historia, bla, sí. La música es genial.
La música es espectacular.
O sea, cuando suena Lucha de Gigantes, Y que dices, wow, o sea, ¿a quién se le pudo haber ocurrido, maldita sea, poner esta canción? Sí. Ahí tienen ustedes esa canción de Lynn Fanstein, que por
gracias
cierto, la verdad es que volvió a pegar esa canción gracias a Lynn Fanstein, y
está
como a la visión.
Machete y está padrísimo el soundtrack.
Bueno, está Ilya Kuryaki en la versión de la banda sonora, pero ya en el soundtrack. También está Control Machete, que tiene unas versionzota ahí de con Eli Guerra. También está Julieta Venegas, si no mal recuerdo. Sí. También está Café Tacuba. Vaya, a mí se me hace de los soundtracks más buenos.
Cine mexicano, seguro.
Sí, sí. Y bueno, a mí se me hacía una mujer muy culta en cuanto a lo que a la música, aportando muchísimo a la cuestión de bandas sonoras. ¿Tú recuerdas alguna canción o alguna cosa que también escena que a lo mejor haya participado?
Pues mira, yo la conocí un par de veces, la verdad. Es una fregona, muy clavada,
sí.
¿No? Que eso siempre se aprecia.
Sí.
Y pues sí, lástima, ¿no? En paz descanse. Y A mí, para mí, la música es muy importante en las películas. Claro. De hecho, yo también soy un clavado y hice mi soundtrack con Toy Selecta de Control Machete.
Súper.
Y la verdad es que ha gustado mucho. Muchos medios dicen que es como un personaje más. Y claro, para mí es igual de importante que la foto. Sí, ¿no? Pulp Fiction no sería Pulp Fiction sin su soundtrack. Exacto.
Por supuesto. Y es que aparte, digo, o sea, y estrictamente yo creo que los noventas ya fue como este... Boom. O sea, posiblemente ya antes podría cualquiera señalar alguna película, pero yo creo que los noventas con Quentin Tarantino, en Pulp Fiction específicamente, que es cuando todos empezamos a ponerle atención así de quién es este vato que toca la guitarra, Dick Dale, que toca la guitarra como un apasionado, como el Paganini de la guitarra surf. Entonces, bueno, básicamente a partir de ahí como que se hace todo un culto sobre esto, pero vaya, Blind Fanstein ya venía con toda una sapiencia musical y la verdad lo que aportaba dentro de las películas es 100%. Fue muy importante.
No, y además voz respetada de radio también.
Ah, claro, en Rock 101. Salsa, o sea, cumbia, ¿Salsábados era?
Algo así.
Salsábados, no creo que era en Rock 101.
Era buenísimo, buenísimo.
Sí, sí, porque aparte, o sea, Rock 101 era una estación que vaya, pues era transgresor en ese momento, sí, no había mucha música rock y tal. Y en esa estación, precisamente, ella se ponía salsas y aparte, la verdad, una selección bastante selecta, por válgame la rebuznancia. Pero bueno, básicamente, pues lo que queríamos era rendir un muy pequeño homenaje. Hubo gente que sí la conoció, como tú. Trino anda bien triste.
Salsabadeando, señor.
Es que salsabadeando. Muchísimas gracias, mi señor Zavala. Salsabadeando. Trino, que anda bien triste.
Gran mujer.
Sí. Admirada por muchos. Hizo también la disquera Cassette junto con Camilo Lara, que la verdad, yo ahí puse un disquillo y la verdad me trataron súper bien. Y bueno, pues ¿qué más se puede decir? Que también otra persona que no anda muy bien es el maestro Batis. Le mandamos un abrazo. Aparentemente tiene neumonía. Esperemos que ya esté fuera de peligro. Bueno, la nota salió ayer por la noche. Y bueno, le mandamos un abrazo al maestro Batis. Si usted no lo conoce, pero sí conoce a Carlos Santana, pues básicamente es quien le enseñó a Carlos Santana toda la magia, pero no la brujería. Y bueno, la nota por la canción por la que vamos es porque Carlita Díaz, del grupo JNS, antes Jeans, anunció que se va de Jeans, man.
Sí.
A mí me gusta Jeans. Yo tengo en casa de mi mamá, tengo mi disco de Jeans. Uno de estos.
Ahí chueco, ¿no? El pie, pues, van a...
Nosotros de bailar chueco.
Van a cojear, pero soy muy feo.
Pues no, de que andan como malitos de la patita.
Eso.
Pero bueno, se anunció ayer que porque quiere ya centrarse en su familia y demás cosas. Y a mí sí se me hace una perra.
¿Cómo no?
O sea, ¿qué va a ser de Jeans? Digo, todavía quedan muy las otras integrantes de Jeans. Pero Carlita, me cae bien. ¿Tienes algún gusto culposo con canciones de Jeans?
Ah, no. O sea, a mí me gusta todo tipo de música y el pop. Conozco a Jeans gracias a mis hermanitas, ¿no? Y me sé todas las rolas no bajaban de Jeans y Mercurio. Pero ahorita me vino así un flashback cuando dijiste Jeans, se me había olvidado la banda y sí, escucho la rola y digo, wow. ¿No?
Es que cuando pegaron un chorro, yo me acuerdo que era así como, ¿cómo voy a estar escuchando esto? Si estamos escuchando Metallica, Jovito, haría aquí en la casa y de pronto era así de...
Sí.
Y te sabes las rolas, exacto. O sea, digo, les voy a poner una canción que es mi canción favorita personalmente.
¿Pepe o cuál?
No, estamos escuchando Pepe. Es Enferma de Amor, vato. Es una gran rola. Si quieres, ya vamos a soltarla.
Te la pongo.
Bueno, esta canción es de 1998 de su disco ¿Por qué disimular? ¿Y para qué disimular? Mejor saquemos de paseo este gusto culposo. La canción se llama Enferma de Amor y es un perro rolón. Y si no canta usted, está negándose a existir. ¡Ah, qué rolón, caray! Aquí estamos de verdad cantándole y todo.
Bailando.
Bueno. O sea, lo que nos hagas, yo no me sé de nuestra sesión. ¡Ah, su madre! Invítenme, por favor, a los 90 Popstar, All Popstar o los 90... Bueno, llévenme.
Pop Tour, ¿no?
A los 90 Pop Tour, All Star, creo que sea.
Ah, ok. Ah,
es que ahora es All Star porque traen a todo mundo. Creo que traen hasta la Tesorito.
Sí.
Que Tesorito, sé mi novia, ándale, por favor, hombre. Tan guapos que nos veríamos tú y yo juntos. Y ándale, ¿verdad? ¿No te gustaría de cuñada?
No, estuviera aquí esperándote afuera.
¡Ay, ay, ay! ¿Cómo no?
Con unos saquitos, ¿no?
Ándale. Bueno, pues, vamos a un corte. Y en un momento volvemos con muchos regalos. Recuerde usted que la dinámica el día de hoy es... Cosas que no me atrevo a gritar en la calle, pero sí en las luchas. Vamos un corte y regresamos. Estás escuchando 8-Track por MBS 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Estamos de regreso en 8-Track por MBS 102.5. Sí, su programa preferido. Ese programa donde tenemos regalos. ¿Y qué regalos le tengo yo el día de hoy? Tengo un pase doble para que usted viva la magia del mundo Pixar en la Gran Carpa Santa Fe. Este es para el 6 de marzo a las 2 de la tarde. Recuerde que para disfrutar más esta experiencia es mejor acudir entre semana. ¿Y qué le digo yo? Sí, vaya entre semana. O sea, se pone un chorro de gente. Haga de cuenta que es como la Lagunilla, como onda a las 12, 1 de la tarde. Lleno, 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 sin semitas.
Sí.
Porque la Lagunilla, lo que sea de cada quien, tiene semitas. Ya hasta cortes de carne. Sí. Hasta cortes de cabello tienen en la Lagunilla.
Licuachelas,
¿no? Sí, sí, sí.
Cortes de manga también hay.
Un saludo a Silvia, que me dio entrevista el fin de semana. De no, en la semana me dio entrevista a una diputada que es de allá y que estábamos hablando de allá de ese sacrosanto lugar llamado la Lagunilla. Pero solamente usted se va a poder llevar estos boletos y marca al 5166125. Y le dice a May, ¿qué palabra usaría usted en las luchas y no en la calle? A ver, ¿a qué horas, por ejemplo? Frida aquí pone en la transmisión que con la silla, ¿dónde más dices eso? Pues sí, con la silla cuando te agarran a sillazos, que esas luchas cuando se agarran a sillazos se ponen buenas.
¿Cómo no?
Digo, o sea, yo no quiero ser luchador, pero ahora que me ha tocado ver entrevistas con el vampiro canadiense, el vampiro Casanova, vato... Si acaban bien lastimados.
¿Cómo bien lastimados? Yo entrevisté a muchos luchadores y no manches, acaban super muy mal.
Sí.
O sea, esto es pura acrobacia, pero no se sabe.
No, no, maneras caer catorrazos. Con
y esto es... O sea, para toda esa gente que dice, ay, claro que eso no es cierto, se los Yuri, la cantante, que sí es cierto, sí. Completamente, acaban bien lastimados. Y la única opinión que tengo es que el vampiro canadiense es el tipo más cool de todo el cuarto y el Latin Lover es un caballero en toda la extensión de la palabra. Un caballero.
¿Cómo no?
Pudo haber hablado mal.
Sí, buen tipo.
Sí, no, yo te quiero.
La tesorita.
La teso y de mi Latin Lover. Es que qué pompo. Oigan, vamos a hablar de los Óscares, porque ya tienen que ponerse este programa.
Ya es el próximo fin.
Ya es el domingo que viene.
Es mi Super Bowl.
Sí, digo, sí, la verdad
cineasta,
es que...
Sí, o sea, es muy Hollywood, pero no me lo pierdo. No,
está bien. O sea, digo, al final de cuentas, yo siento que la ceremonia ha perdido un poco. Pero la verdad es que sigue siendo indiscutiblemente una de las ceremonias más importantes del séptimo arte. Y vaya, pues es por supuesto verle. Sí. Entonces, traigo nada más unas cuantas categorías porque creo que podríamos entrar en mucha charla. Mejor película. American Fiction, que cómo me encantó a mí American Fiction, ¿ya la viste?
A mí arrancó espectacular y sentí que se fue bajando. Pero los primeros 20 minutos dije, wow, increíble. Y luego... Se volvió como un tema ahí medio romántico, medio melodrama.
A mí me gustó mucho. Y el final, a mí sí me fue así de... ¡No, ma! Ya parezco yo el de... ¡No, mames! Sí. No, es cierto. Ibarreche, un día ven. Pero no, la neta, a mí sí me gustó un buen. Pero sí. Bueno, ok. Entonces, ¿tú no vas por ella?
No.
¿Tú no vas por ella?
No,
definitivamente. Uy, pues qué gente tan horrible. ¿Ves cómo uno tiene que luchar aquí, criatura? Anatomía de una caída, que a mí me gustó bastante, pero no sé si como para que gane. ¿Te gustó? No,
sí me gustó, pero sí, no tampoco la veo tan fuerte.
A mí me gusta mucho el guión. El guión está muy bueno, está muy bien hecho. Yo creo que el guión está muy bien hecho.
Sí.
Y eso es lo que sostiene muy, muy buena parte de la película. Las actuaciones no son malas. Pero obviamente no le ayuda que es una película extranjera, ¿no?
Claro,
donde le pierden.
Entre alemán, sí, inglés. Exacto, sí. Entonces, como, a mí lo que no me gustó es que metieran el tema del niño en la corte, ¿no?
Un como poquito,
que,
¿no? Ajá.
Ese momento.
Sí. Pero ¿sabes qué? Creo que ahí es en donde yo... El guión precisamente se sostiene un poquito. Y entonces es bueno, está bien justificado,
increíble.
¿No? Vale,
sí,
me pareció
sí.
Bueno.
Sí. Una película que a mí me encantó, que es The Holdovers, Los que se quedan.
Uf.
Qué chulada. Buenísimo. De película.
Cómo no, qué bonita.
Paul Giamatti, cómo te quiero, caramba.
Es como de estas lecciones. Es que te dan en el cine últimamente, que son muy raras, de hacer algo sencillo y bueno, ¿no?
O sea, sí,
sin complicarte tanto.
Hermoso. ¿Para qué te vas si te complicas?
Muy entrañable.
O sea, sí,
los personajes son increíbles, ¿no? Y el director Alexander Payne, pues bueno, es de mis ídolos.
Sí, no, y Paul Giamatti lo hace.
Paul Giamatti
todo lo hace excelente.
Crack.
Qué viejo más desgraciado. Asesinos de la Luna, que a mí la verdad. tenía miedo ver esa película.
No la he visto.
¿No la has visto?
Y soy muy fan de Scorsese, pero veo que es de 3 horas y cacho y digo, ay, luego la
sí
veo.
Lo vale.
Luego la veo.
Te lo prometo, sí lo vale.
Sé, es de...
No, porque el irlandés yo no la aguanté. O sea, si era así de, no, es que esto, de verdad, o sea, me voy a Acapulco caminando.
¿Pero por qué Scorsese? ¿Por qué películas de 3 horas y media?
Sí, no, ¿no? Entiendo qué ha pasado con el maestro. O sea, sí. Y tiene un buen de proyectos. Viene con una película de Jesús Cristo, yo me voy
sí,
aquí.
¿Quién sabe qué va a suceder?
Y no, eso, no, es posible que quede bien, pero digo,
Pero Goodfellas, no 2 horas, sí, ¿sabes? Sí, Casino, 2 horas y media.
3 horas y media. Sí, es demasiado. El maestro, que es con Bradley Cooper, a mí la verdad me gusta, pero como que la siento como que no me acaba de cuajar
a
mucho.
A mí sí me gustó. ¿Sí? O sea, incluso igual y más que Anatomía de una Caída.
Sí. Sí, en la hechura está muy, o sea, como que la siento muy muy fina, pero como que no conecto con la película. No sé si como
más
que lo siento
es
excesivo.
Creo que lo blanco y negro es con...
No, sí me gusta, de hecho, eso.
No, yo creo que más bien tiene que ver con el personaje, ¿no? Como que a lo mejor es un personaje con el que a lo mejor no es tan fácil, como dices, ¿no? Como empatar.
Bueno, Bernie Epstein,
¿no? Ajá, exacto, ¿no?
Bernie Epstein yo lo conocí por la canción de R.E.M., de It's the End of the World and We Know It. Y ya de ahí fue que yo me clavé.
Rolón.
Sí, rolón. Pero la verdad es de que no siento como excesivo un poquito la película.
A mí se me hizo muy interesante su vida. Yo no sabía todo este otro lado que tenía, ¿no? Que sí estaba casado, pero tenía amantes.
Claro.
Era una persona muy excéntrica, como buen artista. Sí. Loco.
¿No? Sí, loco. La verdad.
Loco.
La película que es posible que todo mundo vaya a decir que gane, que es Oppenheimer, es algo que está pensado milimétricamente.
Es una obra de arte.
Es una obra de arte.
La ves en el cine en IMAX, así, wow.
Es que aparte ya la viste y era así de, bueno, o sea, pues no perdamos el tiempo, pero sí pierde el tiempo. Todas las películas que están, de verdad valen un buen la pena. Sí. Habrá un parque, a lo mejor no tanto. Vidas Pasadas, que a mí sí me gustó, pero también igual la siento como Anatomía un poquito. O sea, sí me gusta, sí me identifiqué, pero como que, ay, no sé cómo si para
que
gane contra Oppenheimer.
Que le perdieron un poquito, le pusieron un poquito más de romance de lo que hubiera necesitado.
Sí, creo. Es la que menos me gusta de toda esa lista.
Sí,
o sea, es, la verdad es que si
el
mismo
¿no?
guión lo pones en una película mexicana en español,
exacto,
es como una sí, puede ser
sí,
de una
detective.
Sí,
sí,
¿no?
Sí, dilo. Bajamos notas aquí.
No, porque
el lunes en TV Notas
si
salimos
se
aquí.
Eso nosotros porque nos vale oro.
Ah, no, sí, no quemes, no quemes puentes. Pequeñas Criaturas. Que a mí esa película la amé de principio a fin. O sea, me voló la cabeza todo el tiempo con los filtros, con la actuación, todo el guión, todo. A mí me... Perdóneme la expresión, de veras. Me mama esa película. Discúlpenme, no me corran, por favor. Poor Little Things. Poor Things, nada más.
Poor Things. Wow. No, esa para mí... Tuve la oportunidad, mi novia, Mariana Arriaga, y su hermano Santiago Arriaga, estaban presentando su película en el Festival de Venecia. Y la vi hace como un año y fue de que...
Sí,
wow.
Sí, es una cosa completamente diferente a lo que esperarías.
Esa es mi favorita.
Y no tanto de lo que pasa es que creo que este director es como su firma, ¿no? Tratar de hacer algo no estridente, pero algo diferente, ¿no? algo que te saque como de balance. Lo que sí creo es que está un poquito exagerado todo alrededor de la historia de esta muchacha. De por sí ella, no quiero decir que está exagerada, porque la verdad es que es una muy buena actuación.
Va a ganar
tenía
actriz,
que ser así.
Va a ganar mejor
yo
actriz.
Creo que ella es la que va a ganar.
Esta es mi...
Pero ¿tiene sí, que? Siento algo exagerado la no sé, toda esta onda.
Hasta ¿pero a ti te gusta Edward Scissorhands de esas películas o más
no soy fantasía? La verdad es que no soy tan fan, pero mira, o sea, yo respeto y creo que están muy bien hechas. Por ejemplo, The Lobster, creo que se llama The Lobster. Esa me gusta mucho.
Claro.
Y creo que está como muy bien medidita. No sé si a lo mejor esta le requería como esta onda de hasta los mismos colores, que son como de pronto pasteles y que te cansan un
sí,
poco.
Sí, también los lentes son ojo de pescado.
A mí precisamente eso fue lo que me gustó. Todo ese principio que está como en sepia.
Más locochón.
Sí, y que se ve como si estuviera cortado de alguna forma como en la cinta y todo.
¿Qué dijeron? Que era como Barbie para la gente que le gusta Bjork o algo así.
Sí.
Es una gran descripción.
Y aparte el mensaje que trae no está como tan metido a fuerza, o sea, es algo muy natural.
Es sexoso.
La historia está muy bien.
Habla de una persona inocente que está como conociéndose, lo cual a mí también se me hace muy padre. Exacto.
Entre Pinocho y Frankenstein.
A mí la verdad es esa. Yo sería feliz.
Exacto.
Y por último, la zona de interés, que a mí la zona de interés sí me gusta bastante. Creo que sí, de verdad merecería cuando menos sonido, sí llevarse, porque es impactante. Si ustedes no la han visto, es una casa que está al mando de uno de los generales que llevó Auschwitz, que fue este lugar de tortura para las personas en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la verdad es de que es una película bastante fuerte y no es fuerte, porque es como tener el terror afuera y todos viviendo muy normal ahí en casa y tal, pero de verdad es el audio precisamente no tiene música, entonces todo el tiempo estás escuchando las torturas y estás escuchando maquinaria y para mí eso fue así como...
Esa no la he visto, es la única dos, o sea, la de Scorsese. Que no la vi. La voy a ver esta semana, es mi tarea, a ver todas antes del Super Bowl del cine. Entonces, pero he escuchado maravillas de esa película. Pero bueno, ¿cuál es su favorita? ¿Cuál apuesta?
Yo de corazón sería Poor Things.
Yo también de corazón Poor Things, pero creo que va a ganar Oppenheimer. Porque es muy Hollywood.
No, yo sí, definitivamente. Sí me gana por mucho Oppenheimer. A mí es una cosa que está... Como dices, milimétrica, es un
oro maestra.
No puedo cuidar más los detalles.
Audio, fotografía, todo está.
Sí, sin duda. Sí, muy bien. Todo acomodadito donde tiene que. Rápidamente, mejor actor principal, Bradley Cooper, Colman Domingo, que hace Rustin, Paul Giamatti, que está en Holdovers, Cillian Murphy, que ha ganado casi todo por Oppenheimer, si no es que todo, Jeffrey Wright, que hizo American Fiction. Y se lo van a dar a Cillian Murphy, ¿no? Obviamente.
Yo creo que sí.
Lo más seguro.
A mí me encantaría a Paul Giamatti.
Sí, yo también. A mí también. La verdad, a mí se me haría...
O sea, yo quiero ir a... Quiero que sea mi tío, güey.
Sí. No, sí. O tu mejor amigo para que te aconseje cosas padres, ¿no?
Cafecín.
Mejor así. Una chelita, tío. Mejor actriz principal, Annette Bening, por Niad, Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna, Sandra Holler por Anatomía de una Caída, Carrie Mulligan por Maestro y Emma Stone por Poor Things.
Emma Stone, sí, definitivamente.
Y por último, director, antes de que vayamos a corte, director Josh Trott por Anatomía de una Caída, Martin Scorsese por Los Asesinos de la Luna, Christopher Nolan, que pues obviamente es bueno Oppenheimer, Yorgos Lanthimos, que ay, sería un gusto, pero sí, bueno.
Poor Things,
la neta sí.
Pero va a ganar Christopher Nolan.
Sí, yo también. John Cleese, que hace Zona de Interés, que a mí me gustó muchísimo. La dirección está espectacular, pero se lo van a dar obviamente a Christopher Nolan. Suele no ser mejor película y mejor director también, entonces
sí,
muy democrático.
Yo creo que van a hacer algo de política, ¿no?
Yorgos.
Y se van a llevar porque vaya que
estaba ahí cerca,
pues era Son of Interes, pero no creo, ¿eh?
Sí, Yorgos Lanthimos, que gana, por favor, aunque sea eso, bebé. ¿Nos da tiempo de canción o mandamos a corte?
Mandamos a corte mejor, ¿no?
Pues bueno, ponte nada más de fondito tantito.
Te voy a poner
Que salió ayer una canción de una bandota que se llama 21 Pilots. La canción se llama Overcompensate. Este grupo, la verdad, hace cosas muy interesantes. A mí me gustan mucho. Es un dueto, ya tienen varios discos. Tiene una que se llama Heathen, que salió, no me acuerdo, para una película horrenda de que son malos todos.
¿Maleficent?
No, de superhéroes que son malos. Que salía Will Smith en esa película. Creo que ya salía en esa.
Sí, Squad, ¿el qué?
Suicide Squad. Creo que sale ahí. Dense esa canción. La película, si quieren, mejor, ¿no? Porque sí está regacha. Pero escuchemos a 21 Pilots y lo deja el señor Zavala hasta donde quiera. Porque aquí el señor Zavala es quien manda. Vamos a un corte y regresamos.
Eso que ni qué.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.
No, si nos va a estar espantando, no se vale.
Vamos a hablar de algo muy, muy japonés. Te quise poner así como en onda desde ahorita.
Vamos a hacer meditación.
Bienvenidos a la meditación guiada.
Hola.
Yo los quiero ver y los voy a guiar también en esta meditación. Y quiero que me acompañe.
Su maestro checo.
Exactamente. Cierre usted los ojos y apriete la mano.
La mano de alguien.
La mano. Sí, sí. Apriete la mano. Lo otro también. Porque hay que sacar energía.
Sí, porque luego se relaja uno y sale.
Exacto. No, relájelo porque se trata de relajar.
Sí, la meditación sirve para relajar. La meditación sirve para relajar. Ahora sí que lo que salga, pero la meditación sirve para relajar. Pues sí. Gente, antes de entrar en esta fabulosa meditación, tenemos regalos para ustedes. Namaste, amigos. Fíjense que tengo un pase doble para Anastasia, el musical de Broadway, en el Teatro Telcel, para este 7 de marzo a las 8 de la noche. Por favor, quítemelos de las manos, marque al 5166-1025 y dígale a Mai cuáles son las palabras, las frases que usted
No dice en la ciudad, pero sí dice en las luchas, por ejemplo. Perdón, es que si digo por ejemplo, yo sí pienso no, en caricaturas. Entonces me quedo yo con esa. No, pues, Y entonces, Moni dice, los rudos. Esas son frases que se dicen en las luchas, pero no en esta meditación.
Pero más, algo que saque a la gente es más barrio,
o sea,
¿no?
Sí, hay unas que luego no se pueden decir
en la radio. Aquí,
pues sí. Cuando pelan estos muchachos que son de baja estatura y que les dicen, aviéntame el...
¿Enano?
¿Cómo no me acuerdo?
Pero puedes decir, aviéntame el enano, ¿no? No.
¿Qué pasó? Caray, hombre, no, este es un programa decente, yo te voy a pedir que no me hagas alburear. Dice Angie que ella quiere que gane Poor Things, pero va a ganar Oppenheimer. Dale con la silla, dice Vic Tredo. Eso. Bueno, es la única nominada que ha visto, dice Moni, que le va a Oppenheimer. Bueno... Gente, vamos a seguir con esto que estamos platicando. No sé, Gustavo, había otras cosas de japonés.
¿Quieres te pongo?
Hay un instrumento, hay hasta una canción de gorilas, que no me acuerdo ni cómo se llama, que también hay un instrumento ahí en japonés. Muy bonito.
Es igual.
No, que habla como cerca de una estación de radio que aparece así como de la nada. No, Damon Albarrán sí se pone unas pachequeadas bien horribles. Pero... una pachequeada que está preciosa. Qué hermosa canción. Ahí estamos. Muchas gracias.
Ya, me transportó.
Vamos a hablar de una serie de FX que se llama Shogun.
Shogun
is on fire. No, es otra, güey. No sea, bueno, oye, Shogun es una serie que la verdad ya está calificada con solo dos ya capítulos entregados como una de las mejores series, ya casi pegándole con Game of Thrones. Toda la gente está diciendo, es el nuevo Game of Thrones. Wow. Qué padrísimo. ¿Y qué cree? Yo la vi ayer. Me eché dos capítulos, los únicos que están, porque los van a ir sacando cada semana. Caramba, qué buena serie está.
Sí,
es una super serie. Básicamente trata de un inglés que se pierde con todo su navío y son captados por todos los japoneses. Y bueno, pues matan a toda su tripulación y lo dejan a este cuate. Y poco a poco se empieza a ganar la confianza de la dinastía Shogun. O Shogun, Shogun como usted lo vea. Pero la verdad es que está muy buena la serie. O sea, en guión, las actuaciones están bien. Toda la producción, te juro, en serio, vale muchísimo la pena ver estos dos capítulos de momento. Pero de verdad a mí me atrapó. Y sí me maldije porque yo no puedo con esta espera de una semana. O sea, sí. Yo sí me traumo mucho. Cuando más
ya somos así de obsesivos, sí. ¿No? Te guste, ta.
Por favor, déjame echarme en el maratón, hermano. No me hagas esto, porque aparte...
No, o sea, hacer nada el sábado. Y...
en una hora yo no me acabo una pizza. Entonces ya luego ya me quedo viendo ahí Family Guy, cualquier cosa. ¿Te gustó?
A mí, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo hace muchísimos años, o sea, en 1980 salió una película. Bueno, poco antes creo. Salió una película, obviamente se llamaba Shogun. Y está basada, igual que esta, en las vivencias de un digamos, navegante, porque no especifican exactamente si era un pirata o comerciante nada más.
Lo que ya sabes que era un poco... lo que dicen es que era navegante.
Se supone que nada más era navegante. Entonces, él escribió sus memorias y a partir de ahí hicieron esta idea como de, llegaba a Japón y entonces les lleva a conocer como el nuevo mundo y empiezan a combinar, digamos, culturas, etcétera, etcétera.
Sí, ya había llegado el catolicismo.
Entonces, a partir de ahí, a partir de esa novela que escribe este hombre, hacen una película, que a mí es la que más, a mí me gustaba. Y yo me acuerdo porque la vi muy chavito, obviamente no la vi en los 80, porque pues, la vi como en el 88, 89, yo creo cuando. Uh-huh. Pero me encantaba esa. Después hicieron la serie, igual en el 80. Aquí creo que casi no la pasaron. Pero lo más importante es que esta está basada igual en la historia, en la novela, no en la serie. Porque
no, en el libro. Ser
un remake, no, es un reboot, ¿no? O sea que como tal, a partir de la novela, hace de nuevo la historia. Y la verdad es que está muy bien hecha, está muy bien cuidada. Creo yo que lo que están haciendo, sí, es jugar con esta onda que también hace Game of Thrones, como
familias,
dividir los poderes.
Dinastías.
¿No? Dividir los poderes como entre la religión, los que tienen el poder, digamos, por la sangre, ¿no? Por, uh-huh, por uh-huh. La guerra.
Guerreros.
O los guerreros, que son samuráis. Los que tienen por el feudo, ¿no? Los que tienen tierras y todo esto. Y el que se supone que es el primer ministro, el Taiko. ¿No?
Sí.
Pero la verdad es que entre que vas descubriendo de qué se trata, lo que hicieron también muy bien es cómo descubre este hombre o cómo se empieza a comunicar con ellos, ¿no?
Claro.
Que habla inglés, pero empieza a aprender portugués y luego como un poco de japonés. Es un ejercicio que cuando la estás viendo, de veras te gusta mucho. Es muy padre.
Cabe mencionar que sí, lo que a mí me gustó precisamente es que están hablando en japonés. Okay. Bueno, el portugués sí les falla porque pues están el portugués está muy inglés para ser portugués. Sí, ajá, pero ajá. Bueno, está bien. O sea, digo, por supuesto es una producción que requiere de tal y etcétera. Pero la verdad es de que está muy padre. Me gusta mucho este aspecto que muestran de la Iglesia Católica, de cómo está tratando también ellos de empezar a meterse, infiltrarse dentro de los poderes y empezar ahí a meter toda la cuestión de las creencias y todo esto que ya no va con el budismo.
Claro.
Y que hablan... O sea, como que te apegan muy bien a los sucesos. Y el libro, digo, por supuesto es una novela, pero vaya, sí se apega bien la novela también a los sucesos. Y por supuesto ya le van ahí metiendo un poquito de drama y demás cosas. Es una serie que se ve, la verdad, bien interesante. Si pueden verla, está en FX.
La voy a ver, suena... Dátela. A mí me encanta la cultura japonesa. Y...
Sí, sí, también a mí.
Es... ¿Y si ahí es de acción también? Me imagino.
Sí, llega a tener sus batallas. La verdad, sus primeros capítulos está todavía muy... como en planteamiento, sí. Por así decirlo, ya de personajes. De hecho, los shogun no quieren pelear. Se van dando cuenta poco a poco que los han ido traicionando y que eventualmente tendrán que tomar las armas. Pero yo creo que sí vienen batallas épicas, sí. Ahí. Japón era punta de lanza de todo lo que tenía que ver con batallas y todo eso. Pues la verdad, a mí sí se me antoja.
Galatazos,
¿tú tienes alguna serie que nos quieras recomendar? Pues aquí mira, a la gente que nos escucha.
Y te soy muy honesto, antes era muy ávido en ver qué series pero se me hace como una inversión muy larga de tiempo y lo hago menos. O sea, soy muy fan de las películas.
Sí,
pero
sí.
La última que vi que me encantó, no sé si la vieron ustedes, Beef. De David, que sale David Chow y
ya no.
Está increíble. Sí, está
bueno. Sí. ¿Y qué tal está? Cuéntame un poquito, ¿de qué va?
Pues es como un incidente de tráfico, de una señora y otro señor. Es como muy asiático, todos los personajes son casi todos asiáticos, pero es en Los Ángeles y como un incidente de automovilismo. Pero ni choca ni nada, es como, ya sabes, que te avientan la madre.
Sí, sí, sí.
Y cómo eso se va detonando y se va escalando y se vuelve una locura, ¿no?
Wow.
Muy similar a esta película. Me recordó la película coreana, la de...
La del chofer, la mujer que manejaba y el vato. No, el chofer que manejaba.
No, la de... Ay, se me fue el nombre.
Japonesa. Ay, ahorita
no, que... coreana. Ganó el Oscar, ¿no?
La canción se llama Hong Kong, pero sí, ya me pusieron. Es que ahorita sí, digo, estoy viendo el chat por si me ponen así, la película era tal.
Soy malísimo con los nombres.
Ya sé, yo también.
Sí.
Todos esos años de exceso.
Yo vi una película muy parecida con Ben Affleck y este hombre moreno. Que la verdad es que es, no quiere decir que es igual, pero nacen a partir del mismo punto. O es un choque o un casi accidente en el freeway. Este es en un estacionamiento, ¿no? Y pero a partir de ahí, como el odio, como de dónde crece el odio, ¿no? De algo tan pequeño.
Sí,
y
hasta dónde grande, puede
llegar,
¿no?
llega a cosas tremendas.
Y esa sí fue de las últimas que sí me devoré en un día.
Atrapo.
O sea, medio día la vi, comí, y luego el medio, todo, ¿no?
Wow.
A veces sí te enganchas y,
sí.
Y no tienes nada mejor que hacer.
La verdad es que es cuando vale la pena, que hasta sales así, no manches, qué padre que me metí toda esta serie. Ya me siento yo como si fuera el personaje. Fíjense que para mí uno de los genios de la música en México sí es Chetes. Es un vato que desde bien chavito hace muy buenas cosas. En Zurdo, la verdad, hacía música espectacular. Y solo hace muchas cosas. Vaquero también es una gran banda. Como productor es muy bueno. Y acaba de sacar una canción que se llama Polvo de Estrellas. La canción tiene como... hay como cositas medio de The Beatles.
No la he escuchado.
Está buenísima.
Es muy, muy fan de los Beatles, Chetes.
Súper fan. Pero aparte el vato le empezó ya también a meter cosas como muy mexicanas. Chequen tantito la canción. Vamos a escucharla. Está escuchando A-Track por MBC 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Si usted no sabe bailar, yo tampoco. Pero qué bueno que está con nosotros de regreso. Estamos en A-Track por MBS 102.5. ¡Au! Y fíjense ustedes que tenemos un pase doble para Menti Drax. Si usted vio Mentiras, se la pasó bien. Qué bueno, felicidades. Pero en Mentidrax usted se la va a pasar mucho mejor, bebé. El drama musical de cuatro mujeres y un galán cuentan su historia llena de mentiras. Para el 16 de... Si es Mentidrax... Bueno, Mentidrax, vaya a ser Mentidrax. Tengo un pase doble para este 16 de marzo a las 8:30 en el Teatro Aldama. Usted, quítemelo de las manos, llame usted al 5166-1025 y deje su mensaje y pónganos cosas que no digo en la calle, pero sí digo en las luchas. Por ejemplo, Gustavo. Ándale, te agarré. No, sé, no es cierto, no. ¿Tú, te piensas en uno?
El que ya. No, ya había dicho esa, ¿verdad?
A ver, que ya lo dije.
¿Pásame a quién?
Pues nada más, también. No,
El de Místico de ya tercera. Lo dijimos. Bríjate desde la tercera. Al Rayo de Jalisco sí le decías que se echaron
tope. Urracarrana.
La urracarrana. La urracarrana que sí es compleja. O sea, la lucha libre, insisto, usted la ve así como muy simple y cualquier cosa. No, pero la verdad lleva mucha complejidad. Estamos viendo en otra estación, en la lejanía. Bueno, ni tanto porque están aquí por allá, más para allá de Polanco. Que están pasando y entrevistando también.
A Zahid Sandoval, sí, el actor de la película.
Protagoniza
El Halcón.
El Halcón. Y bueno, este Halcón es un homenaje hacia las películas de lucha libre, que la verdad muchos somos fans. Mi película sí sería Santo contra las mujeres vampiro.
Yes, yo también.
¿Tú también? Obvio. Pato, es que sí. Las mujeres vampiro todas son guapas. Sí. Y el Santo se rifa, pero como tiene que ser.
Sí. Yo me vi todas las películas porque hice research como de 2 años antes de escribir la primera palabra del guión. Y obviamente, como tú bien sabes, las películas del Santo, hay unas buenas, hay unas muy malas. Sí. Y hay unas tan malas que son buenas. Y creo que la mujer vampiro entra en esa... O sea, que son tan malas que son buenas, ¿no?
No, amo, duro, pero me... Sí. O sea, la tengo en DVD, si es que me lo regresaron, pero wow, perdón.
Perdón, es que la verdad es que a mí, cada vez que yo oigo que dicen que, por ejemplo, esa del Santo es mala, yo considero que es buena o de las buenas, porque creo que está todo bien cuidado. Obviamente, a nosotros nos parece un poco risible porque es bueno a lo mejor los efectos y esto, pero hasta esos efectos en Cannes llegaron a parecer buenos o cuando menos diferentes, ¿no?
Alemania tiene todo un como culto acerca de las películas del Santo. Yo sé que es un cliché,
hacen maestrías,
pero tienen,
¿no?
Un chorro.
Hay un cine dedicado al Santo. Sí.
Vato, o sea, ¿cómo? Digo, nosotros lo normalizamos porque es algo con lo que ya nacimos, ver, claro, un enmascarado peleándose en un cuadrilátero. 100%. Y bueno, dando casi la vida por el entretenimiento, y se les agradece en el corazón porque creo que a nosotros tres nos tocó esa etapa de la Coliseo, de la Triple A.
El papá en vivo.
Sí, ¿no? vio cuando la lucha grecorromana. Vio la lucha grecorromana, pero el nacimiento de ella. Sí. No, pero la verdad es de que, vaya, al final del día, como fuera de México, ver un enmascarado así peleando, sí, que por surreal. Supuesto que es choqueante. Y en Europa y los alemanes, que la verdad se les quiere mucho, pero, o sea, son gente más seria, a lo mejor como un poquito, como no tan folclórica como nosotros. Exacto. Por supuesto les hace ruido. Sí. Dime más o menos cómo fue todo este proceso, o sea, ¿cómo decides hacer una película de lucha?
Pues mira, esta idea se me ocurrió hace 5 años, y básicamente la trama es un luchador retirado, uh-huh, pone una taquería con su hijo Pancho, que como sabemos muchos luchadores ponen su restaurantito. Sí. Su hijo lo secuestran unos criminales, entonces el señor, después de 35 años, se vuelve a poner la máscara, se vuelve al Halcón, ¿no? Y se va repartiendo pierrotazos y catorrazos por todo Tijuana hasta encontrar a su hijo.
¡Wow!
Y la verdad es una película muy divertida. Tiene acción, tiene comedia, cero pretenciosa, ¿no? 100% yeah, diversión. Y el proceso fue largo, ¿no? Lo más difícil, como bien sabes, es levantar dinero para tu película. Por supuesto. Pero pues gracias a Dios me arroparon muy buenos amigos, como lo es a Mauri Vergara, ¿no? Que, como bien saben, es cineasta.
Sí, sí, sí.
Su papá invirtió todo el dinero para la película de Cuarón, y tu mamá también. Sí. Morgan Mason, que fue el productor de Sex, Lies y Videotapes, de Soderbergh, que ganó Cannes, la primera película de Soderbergh. Entonces me arroparon esta gente increíble y podría decir que le hicimos en tiempo récord también, 2 semanas.
No es cierto.
Cuando en promedio las películas mexicanas es aproximadamente un mes.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces le hicimos a la mitad porque no había tantos recursos. Todos los actores se pusieron la camisa, Guillermo Quintanilla, Yanis Guerrero, que viene Nosotros los Nobles, una de las películas más taquilleras.
Sí, sí.
Zahid Sandoval, que lo estamos viendo ahorita en pantalla.
Sí, sí, sí.
Y pues bueno, no había champaña, había tacos, no había camerinos.
Había como ahí unos...
Ahí un paraguas. Y lo filmamos en Tijuana y fue un gran acierto, porque además que la ciudad vibra de mucha cultura, energía, todo. Pues también a la redonda puedes ir a Ensenada y grabar, y grabamos una escena de un velero hermoso en Ensenada, las playas de Rosarito, el Valle de Guadalupe, el desierto del Pinacate entre Mexicali y Tijuana. Entonces un valor de producción enorme.
Wow.
Sí, cómo no.
Estaba escuchando de fondo, por supuesto, a La Botellita de Jerez. Gran grupo. Pero, ¿cuál es, por supuesto, teniendo todas estas estos problemas que a lo mejor se presentaran, cuál sería uno de los problemas más grandes para poder rodar una película de este tipo? O sea, las escenas de acción a lo mejor.
Las escenas de acción son complicadas siempre, sí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Guillermo Quintanilla, que es el actor principal, nadie tuvo stunts. Todos hicieron sus propios stunts. Pero Guillermo Quintanilla tiene una carrera de 40 años, muchos videohomes y muchas películas de acción. Entonces, él hizo todos sus stunts a sus 64 años de edad.
Me respeto, es el maestro.
Y la verdad se rifó mejor que los actores jóvenes.
Es que además tiene la característica de ser, bueno, vaya, la fisionomía de un tipo duro, ¿no?
Sí.
Pero normalmente lo hemos visto como de villano y todo esto.
Sí.
¿No fue un poco como complicado en este sentido de como llevarlo para que fuera, o sea, sí como villano, pero no tan villano?
Pues al final de cuentas, o sea, el señor Quintanilla, yo creo que tuve la dicha de trabajar con él y se me hace un actorazo, ¿no?
Sí, cómo no.
Y la verdad es no fue nada difícil. Estábamos tratando de reinventar el superhéroe mexicano, un superhéroe muy humano como tú y como yo, torpe, con defectos, claro, ¿no? Como el Chapulín Colorado.
Sí, sí.
Y hace mucho que no se hacía eso, y bueno, Hollywood nos ha inundado con superhéroes, los Avengers y demás.
Sí, bueno.
Entonces es una gran oportunidad para rescatar este cine, ¿no? Yo creo que rendimos un gran homenaje y fue muy divertido, hacerlo. El Carmangía del Halcón es el mismo Carmangía del Santo.
Wow.
Cuidamos como muchos detallitos ahí, qué que bueno. Si la ven.
¿Fue difícil conseguirlo?
Fue muy difícil conseguirlo.
¿Cómo lo hicieron? ¿Lo rentaron o?
Lo rentamos, sí.
¡Wow!
Sí.
Y aparte, mantenerlo así también.
No, y además lo jalaba también ya. Entonces, o sea, tenemos una escena de persecución y...
Sí, claro.
O sea, el auto está hermoso, pero ya no jalaba tanto.
Sí, no. Claro. Pues, aparte, ¿dónde consigues piezas para esos coches?
No,
oye, y cuéntame, ya ahorita ya salió la película, ya la pueden ir a ver en cines. ¿Cinépolis?
Sí, Cinépolis Distribución, pero también está en Cinemex, más de 400 salas en toda la República. Y pues vayan a apoyar el cine nacional. La verdad es que competimos contra grandes películas de Hollywood que tienen millones y millones y millones, como lo es Dune.
Sí.
Pero esta película, yo siento que va a conectar mucho con el pueblo mexicano, ¿no? Tiene cumbia, tiene tacos, tiene lucha libre, cerveza, madrazos, o sea, neta, ¿qué más quieren, no?
Sí, ya está todo.
Y yo soy de Sonora, entonces también tiene un toque norteño, el soundtrack, lo que estamos platicando, lo hizo Toy Selecta y Rodrigo Dávila, el score. Acabamos de lanzar la rola de Kevin Carl, que Kevin Carl para mí es de los artistas más hermosos músicos de aquí, de esta generación de México. Entonces es una película muy mexicana, ¿no? Para todos los mexicanos.
Si usted es fan, y si no, ábrase, de verdad, la lucha, bueno, la película, las películas de este género, la verdad, a mí me gustan mucho, bueno, se me hacen muy buenas, y ábrase, y dése la oportunidad de irse al cine, ver qué tal está la película.
Reconectar
nachos,
papás con hijos, ¿no?
Exacto. Claro. Ahorita también está volviendo de moda la lucha libre, entonces pues también es un muy buen pretexto para seguir como con esta ola tan grande. Mi querido Eduardo Valenzuela, muchísimas gracias.
Un placer, qué divertido programa, ¿eh?
No, hombre, qué bueno que viniste, cuando quieras
regresar. Voy a venir para los Oscars el próximo año, ¿no?
Órale. Les vamos a pedir permiso que nos dejen hasta hacer la transmisión mientras vemos la tele acá y nosotros echamos palomitas y platicamos. Gustavo, muchísimas gracias.
No, gracias, buenas noches.
Gracias, Gustavo. La producción, señor Zavala, que es mío y no de ustedes, también estuvo en los controles. ¿Cómo te llamas, criatura? Perdóname. ¿Arnoldo?
Arnoldo.
¿Aldo?
Aldo.
Aldo, perdóname, Aldo.
Aldo,
que estuvo aquí grabando lo de las redes sociales. Mike, que estuvo contestándole el teléfono. Mi nombre es Checo Sound.
Y el
día
Checo.
De mañana. Muchísimas gracias. Yo el día de mañana a las 6 de la tarde tengo un programa llamado Democratiza Rock. Lo hice con Luis Cárdenas y quedó muy padre. Escúchelo. Y aparte también tenemos a Jonathan, que es diputado del Partido Revolucionario Institucional. Y nos vemos la semana que viene. Le quiero mucho. Le mando un beso. Pórtese bonito. Adiós.
El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5.